delictiva. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, señaló que la investigación no está cerrada, que existen diligencias pendientes aún y que incluso se podría ampliar el objeto del proceso respecto también de hechos ocurridos con posterioridad al término del cargo de Manuel Guerra como fiscal regional.
Por el momento, en esta investigación hay tres personas que tienen la calidad de diputado: el señor Manuel Guerra, el señor Aldis Chadwick y el señor Luis Hermosilla. Ahora, eso no significa que esas tres personas vayan a ser formalizadas, sino que simplemente es la situación procesal en la que están hoy, y luego tendremos que hacer los análisis respecto a posibles imputaciones en cada uno de los casos.
Entre los antecedentes considerados, ya lo escuchábamos, se considera la relación sostenida entre Manuel Guerra y el abogado penalista que era parte también de las asesorías jurídicas del gobierno de Sebastián Piñera, Luis Hermosilla. Hoy formalizado por el caso Audio, incluso pasó por prisión preventiva debido a este mismo caso, así como comunicaciones y pagos detectados también en el marco de la trama bielorrusa. Esto, sin embargo, debiera ser parte de la investigación que lleva a cabo la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Dittberg, por lo que esta investigación podría trasladarse incluso en una de sus aristas hacia el sur, cuando la fiscal persiga también estos delitos, si es que así los considera, delitos penales en contra del exfiscal Manuel Guerra. La querellante María Inés Horvitz sostuvo que los hechos investigados dan cuenta de un esquema en el que el exfiscal habría actuado al margen de sus deberes legales, entregando información reservada y también orientando decisiones procesales en causas de alta connotación pública, por lo que señaló esperan que esta jornada la Corte de Santiago acoja este requerimiento para poder formalizar ya en definitiva al exfiscal regional Manuel Guerra.
Yo creo que Chadwick es una pieza importante de este puzzle, porque evidentemente las solicitudes que le hacía a Hermosilla era, ¿no es cierto?, como intermediario del poder, porque finalmente era el ministro de Interior quien se podía comunicar con el presidente de la República para tomar las decisiones. Él sabía que necesariamente tenía que pasar por un operador, que en este caso era Hermosilla.
Desde la defensa del exfiscal Manuel Guerra, Felipe Polanco descartó la existencia de beneficios económicos indebidos con el expersecutor y negó que las conversaciones citadas en esta querella de capítulos contengan información confidencial o que al menos revelen gestiones ilegales, destacando que parte de los hechos que fueron cuestionados ocurrieron cuando Guerra ya no era fiscal regional y que tampoco eran cosas, informaciones que no se supieran públicamente. Él sostuvo que van a esperar a la resolución de esta jornada para ver cómo avanzan, pero que en definitiva van a apelar si es que esta resolución no es favorable para ellos.
No hay ninguna información de ningún antecedente, de ninguna causa que haya sido revelado. Hay comentarios respecto, por ejemplo, de que los Carlos son simpáticos. Yo no sé en qué medida puede constituirse una violación de secreto. Hay efectivamente alguna información, por ejemplo, en la lista Vitacura, donde Manuel comenta situaciones de la causa cuando ya no era fiscal.
Este caso, en definitiva, no va a cerrarse esta jornada con esta resolución de la séptima sala, sino que va a llegar hasta la Corte Suprema. Ya lo habíamos adelantado incluso cuando esto se vio en el Tribunal de Alzada, debido a que, cual sea el resultado, ya sea la Fiscalía o la Defensa del expersecutor, van a apelar hasta el máximo tribunal, la Corte Suprema, para que sean ellos quienes diriman qué va a pasar finalmente y si es que dan la autorización, la luz verde, para que la Fiscalía Regional de Arica pueda formalizar por estos delitos de cohecho grabado, prevaricación administrativa y también violación de secreto al ex jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra. Con esto también no se cierra el caso, sino que solo se da la luz verde para que se inicie este proceso penal en tribunales que estaría sería llevado a cabo por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera. Leila Anibaldo.
A ver, parece claro que Manuel Guerra formaba parte, sí, de un grupo que en algún momento se jactó, o alguno de sus miembros se jactó, digamos, de tener influencia, más allá de lo razonable, en el Poder Judicial. Y que esas conversaciones constituyen prueba, eso habrá que verlo, pero sí hablan de una familiaridad, y yo insisto, familiaridad de una persona que siendo fiscal mantuvo contactos con personas que se atribuían capacidad de ejercer influencias en el trabajo del Poder Judicial. Ahora, el punto es cómo se logra probar que hubo, o sea, cuál es el estándar de la prueba que se va a exigir para probar que Manuel Guerra entregó información a estas personas que se vanagloriaban de efectivamente poder mover los hilos del Poder Judicial a través de estas redes de poder, con ramificaciones políticas, con entramados que involucran a varios integrantes del Poder Judicial. O sea, el estándar de la prueba es finalmente lo que se verá, ¿no es cierto?
Claro, hasta ahora se sabe que la Fiscalía ha mostrado estas conversaciones, estas polémicas conversaciones de Luis Hermosilla con Manuel Guerra, en donde habría también algún tipo de determinación por parte de Luis Hermosilla respecto de ciertas causas que después, de manera sospechosa, terminan favoreciendo un poco al penalista, aunque no haya sido el abogado representante de la causa, pero que sí, de manera muy quizás sospechosa, valga la redundancia, benefician al gobierno de turno de Sebastián Piñera en ciertas causas que básicamente politizaban el ambiente judicial de esa época. Hablamos en específico del caso Penta. Ustedes recordarán también las clases de ética que finalmente terminan por una determinación del mismo exfiscal Manuel Guerra, quien en vez de seguir lo que le decían los fiscales a cargo de la causa, que era formalizar y pedir acusaciones, él cierra esta arista, este caso, por otra parte, y va con salidas alternativas, que son estas clases de ética para tres imputados, tres formalizados, y que en definitiva no termina con condenas con penas de cárcel, pero que sí terminan con estas salidas por el otro lado, por decirlo así coloquialmente. Hay que ver qué es lo que resuelve la Corte de Apelaciones, porque yo ya les decía, esto va a llegar sí o sí a la Suprema, y después hay que ver en cuántas aristas también está involucrado Manuel Guerra, porque ya se ha señalado que está siendo investigado en la trama bielorrusa. Ahora, ¿en qué calidad? Aún no se tiene conocimiento. Lo que sí se ha sabido es que está siendo parte de la investigación que lidera la fiscal Carmen Gloria Bitberg. Ahora, cuando él tenga la calidad de imputado, todo esto podría cambiar, porque incluso podría solicitarse una nueva querella de capítulos en su contra para poder ser formalizado en esta nueva arista que está siendo investigada en el sur de nuestro país. Por lo pronto, lo que se ha sabido de parte de la fiscalía es que se han mostrado estos chats. No hemos tenido acceso a ninguna de las audiencias de querellas de capítulos, por lo que no tenemos a ciencia cierta confirmado qué es lo que se mostró como prueba razonable en estos, en estas instancias, pero sí deberíamos saberlo cuando ocurra una formalización, por lo que vamos a estar expectantes también a cuando eso ocurra.
Muchas gracias, Marcela.
Gracias, Marcela. Buen día.
Todas las noticias. Radiograma.
9 de la mañana, 7 minutos.
Tenemos a uno de nuestros auditores en línea. Carlos, cuéntenos, ¿qué pasó?
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días. ¿Sabes? Me robaron el medidor en calle Las Parcelas, 3409. Llamo a Smapa y no me contesta nadie. No sé.
Oye, ¿y cómo? ¿A qué hora fue esto? ¿Durante la noche?
Tiene que haber sido en la mañana.
¿Y cómo se enteró usted?
Al levantarme fui a abrir el agua para ducharme y no había agua, pensé que había un corte. Cuando salgo y veo que está inundado el jardín.
Oiga, ¿y es normal que roben los medidores por usted es la primera persona que lo ocurre ahí en el barrio, ¿no?
No, es normal que ocurra,
¿sabes? O sea, cortan la cañería y se llevan el medidor completo.
Exacto. Hacen fuerza, le hacen para adelante, se llevan el medidor y parte de la cañería.
Ya, y el agua corre a esta hora, ¿y Smapa no le ha dicho nada, no le contesta o le dijeron algo?
No me contesta ni el concepto ni el llamado de emergencia.
Y mientras tanto el agua corre y se pierde.
Exacto. Por eso como me acordé que ya una oportunidad había pasado y lo llamé a ustedes.
Oye, Carlos, a ver, reitere la dirección a ver si Smapa está escuchando para que vaya ahí a trabajar.
Las Parcelas, 3409.
Esto es Maipú.
Maipú, Villa Los Pajaritos.
Perfecto. Carlos, muchas gracias por llamarnos y ojalá que Smapa atienda al llamado. ¿Eh?
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Gracias.
Hasta luego.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
9 de la mañana, 9 minutos.
La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, la diputada Javiera Morales, hizo un llamado al gobierno y al Congreso a tramitar un proyecto que suma a los abogados litigantes en el régimen de inhabilidades de ministros de corte.
El impulso de una iniciativa de este tipo iría en cambios paralelos al proyecto de ley que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, que comenzará su discusión y votación en particular en el Senado, esto la tercera semana del mes de enero. El informe lo tiene Gonzalo Holguín.
Pidiendo una revisión integral al régimen de inhabilidades de los ministros de corte, la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Javiera Morales, ha llamado al gobierno y al Congreso a empujar una agenda de proyectos que hagan cambios en el Poder Judicial. Fue el propio ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, quien planteó la necesidad de modificaciones legales en el marco de su comparecencia ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el destituido exministro de la Corte Suprema, Diego Sinpértigue. A lo largo de las décadas, en el Congreso se ha presentado y archivado varios proyectos para modificar las causales de recusación e inhabilidad, y en particular, una nueva medida buscaría sumar a los abogados litigantes con cercanía a los jueces a este régimen de inhabilidades. Javiera Morales también hizo un llamado al Senado a apurar la votación en particular de la ley que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales y sumar una iniciativa que eleve el estándar a los jueces.
Hago un llamado a la Comisión de Constitución del Senado, al gobierno, para que le ponga la urgencia. Durante enero es momento de que también le echemos una mirada a las inhabilidades de los ministros, a sus vínculos con los abogados litigantes de las causas en las que fallan.
Hasta el 15 de enero existe un plazo para ingreso de indicaciones en la Comisión de Constitución del Senado para el proyecto de nombramientos judiciales. La propuesta tiene un camino casi imposible para hacer ley durante este periodo, pero la senadora RN Paulina Núñez, quien es presidenta de esta comisión, asegura que le dará prioridad legislativa.
Vuelva a la comisión y nos pongamos a discutir en particular, por ejemplo, una cuestión que es vital y es como el corazón del proyecto, que es quién va a formar parte de ese consejo. Yo lo voy a priorizar y nos pongamos a discutir en definitiva quién debe estar en ese consejo de nombramiento.
El senador PPD Pedro Araya proyecta que este debate va a continuar durante el gobierno de José Antonio Kast. La principal dificultad es la composición del Consejo de Nombramientos Judiciales, que ha mantenido trabada la iniciativa en segundo trámite por razones políticas.
Veo complejo que se pueda despachar a ley durante el mes de enero el proyecto que establece el nuevo sistema de nombramientos judiciales. Probablemente la principal piedra de tope de ese proyecto dice relación con la Comisión de Nombramientos.
Esta iniciativa fue presentada por el gobierno de Sebastián Piñera y la administración Boric ingresó una indicación sustitutiva cuando el proyecto terminó su primer trámite en la Cámara Baja. El gobierno de Kast será el tercer ejecutivo que intentará convertir en ley esta propuesta.
El nombramiento de Macarena Cortés como directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas abrió un franco de críticas en la oposición, mientras que en el oficialismo han defendido la decisión del Ejecutivo destacando su trayectoria profesional para encabezar esta nueva institucionalidad. El informe es de Arlette Fernández.
Continúa la polémica en torno a la designación de quién encabezará el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Parlamentarios de distintas bancadas de la oposición reiteraron sus críticas a la decisión del Ejecutivo de nombrar a la abogada Macarena Cortés como Defensora Nacional de Víctimas. La controversia se intensificó luego de confirmarse que Cortés asumirá el cargo a partir de este 1 de enero, nombramiento que desde la oposición fue calificado como un amarre 2.0, considerando la cercanía del término del actual gobierno. En la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, las posturas frente a esta designación se mantienen divididas. Desde la UDI, el diputado Henry Leal fue enfático en cuestionar la decisión, señalando que el nombramiento de la autoridad que liderará un servicio de esta envergadura debió quedar en manos del gobierno entrante.
Me parece absolutamente imprudente e inoportuno que este gobierno, cuando ya se va a escasa semana, esté nombrando cargos que son tan relevantes para el país.
El diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey, fue enfático en cuestionar al gobierno por la designación, señalando que si bien se trata de una atribución del presidente Gabriel Boric, resulta éticamente discutible.
Donde sí hay un problema es en el plano ético y político, porque no parece razonable que un presidente, a menos de 3 meses de dejar su mandato, realice nombramientos en cargos de alta relevancia institucional, que van a acompañar a un gobierno completo que aún no asume.
Desde el oficialismo, el diputado socialista Raúl Leiva defendió la determinación del Ejecutivo, destacando la trayectoria profesional de Macarena Cortés y asegurando que cuenta con las competencias necesarias para liderar el servicio en su etapa inicial.
Está avalada no solo por su calidad académica, sino también y muy especialmente por su experiencia profesional en el Ministerio de Justicia por más de 20 años. Una persona que reúne todas las capacidades y habilidades para poner en marcha un servicio.
Macarena Cortés es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y cuenta además con estudios de postítulo en Justicia Restaurativa en la Universidad de Ginebra. Previo a su nombramiento, se desempeñó como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con su llegada, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas comenzará su implementación de manera gradual, proceso que se extenderá por los próximos 18 meses.
Es Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Mañana, 15 minutos.
Asociaciones de funcionarios del crédito prendario salieron al paso del informe de la Contraloría que reveló debilidades en los controles de la Tía Rica, defendiendo el rol social del servicio y su funcionamiento bajo la normativa vigente. Aline Desormó tiene más detalles.
Tras el reciente informe de la Contraloría que detectó debilidades en los controles de la Dirección General del Crédito Prendario, asociaciones de funcionarios de la Tía Rica salieron a responder a los cuestionamientos y a defender el funcionamiento del servicio. El organismo contralor advirtió, entre otros puntos, la reiteración de empeños por una misma persona, la presencia de usuarios frecuentes con antecedentes penales y falencias en los mecanismos de supervisión interna. Carlos González, presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Crédito Prendario, afirmó que la DICREP cumple un rol social relevante, especialmente para personas sin acceso a la banca, como trabajadores y adultos mayores. Recalcó en ese sentido que el servicio operó bajo la normativa vigente y con fiscalización permanente del Estado.
Que no es Tía Rica, sino que es Tía Tilla. Eso no ha molestado y no ha dolido mucho. Nosotros tenemos un marco legal, funcionamos con un marco legal, que es lo que tenemos que hacer. No existe la vinculación que tengamos acceso a la base de datos registrales para saber que si cualquier chileno que empeña o viene a hacer sus cosas tenga antecedentes delictuales.
Por su parte, Ignacio Romero, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de DICREP, explicó que la ley no impidió entregar créditos a personas extranjeras ni exigió certificados de antecedentes, enfatizando que el servicio no pudo discriminar a quienes solicitaron apoyo. Agregó que las condiciones de los créditos estuvieron definidas por ley y no por decisiones individuales.
Nosotros estamos trabajando ya desde hace un tiempo en modificaciones normativas a nivel interno. Nuestra norma es, por un lado, la orgánica del 86 y el reglamento de préstamos del 51.
En tanto, Nieves Palma, presidenta también de la Asociación de Funcionarios del Crédito Prendario, destacó el trabajo histórico de los funcionarios y el impacto social del crédito prendario, señalando que el servicio ha sido bien evaluado por sus usuarios.
Que salgan parlamentarios o gente que no da bien la información a la prensa y basuren a los funcionarios de DICREP, realmente están perjudicando a una entidad que cumple un rol social bastante significativo.
Desde las asociaciones llamaron a dar un debate informado y responsable, advirtiendo que cuestionar el rol de la Tía Rica afecta directamente a miles de personas que recurren a este servicio para enfrentar urgencias económicas.
A ver, aquí vemos un problema típico de las asociaciones gremiales. Hay argumentos de defensa, sí, pero lo primero es reconocer que hay cosas que tienen que cambiarse. O sea, no puede ser que la Tía Rica haya funcionado como receptadora. Eso es, ¿no es cierto? O sea, había gente que fue 200 veces a empeñar cosas y además después nunca las iban a recuperarlas. Entonces, está bien, no es que la ley permitía esto, no es que la ley impedía... Sí, esa era la norma, pero háganse cargo de que ya no se puede seguir funcionando así. Entonces, no hay ningún tipo de autocrítica, entonces...
Es que el problema es que ellos podrían salir y decir, vamos a revisar, aceptamos el error...
O pedimos que abran adelante, sí, esto no puede seguir siendo así, pero...
Pero por el contrario, se defienden y llaman básicamente, en sus palabras, a no dejarlos mal. En vez de asumir que hay cosas que se hicieron mal.
Y hay cosas que no pueden seguir haciéndose. No puede ser que una institución del Estado sirva para reducir especies robadas. De eso se trata. En eso, ese es el informe de la Contraloría. Entonces, enfatizar, digamos, de que nosotros lo hacemos tan bien, somos imprescindibles, la normativa legal era esta. Sí, todo eso es válido en una discusión para modificar esta institución. ¿Por qué? Porque la Contraloría demostró que servía para que delincuentes blanquearan sus robos. Eso es. ¿Sí? O sea, el informe de la Contraloría es indesmentible en el sentido de que hay espacio en esta institución que permitió esto. Entonces, que se hagan cargo de que esto no puede seguir así. Porque da la sensación de que como lo han hecho tan bien, habría que seguir igual. Si opinan eso, serán, no sé, cómplices. Porque a esta altura, una vez conocido esto, si quieren seguir igual, son cómplices. No podrán, digamos, aquí en adelante decir, mira, no lo sabíamos. Porque de ahora en adelante lo saben. Entonces, está bien, defender el marco en el que se desempeñaban, que les permite librar, pero también asuman de que esto no puede ser.
Porque el problema
así
es la forma, o sea, llaman no a un debate así, informado, ¿no?, después de un informe claro de la Contraloría.
Victimizándose.
De todas maneras.
9 de la mañana, 20 minutos.
Tras una inspección que se llevó a cabo desde septiembre hasta fines de diciembre en el paso fronterizo de Colchane, la Contraloría Regional de Tarapacá detectó una serie de deficiencias en distintos sistemas de control operativo.
El resultado del informe fue revelador, y es que la inspección levantó severas fallas operativas de infraestructura y de sistemas tecnológicos destinados al control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas.
El análisis apuntó a la Policía de Investigaciones por no contar con medidas que permitan un control real del tráfico de drogas, por no tener en funcionamiento su escáner de rayos X y por tener una disposición de personal menor a la requerida en el área de Policía Internacional.
A través de un comunicado entregado a la radio, la Policía de Investigaciones informó que el escáner está en proceso de mantención y que esperan poder devolverlo pronto a su funcionamiento. Asimismo, también indicaron que cuentan con un despliegue completo en toda la región de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado.
Carabineros también fue salpicado por este informe de la Contraloría Regional de Tarapacá. Luego de que el informe expusiera que cuentan con una cantidad acotada de personal operando en el paso fronterizo de Colchane.
Las otras instituciones cuestionadas fueron el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero por no contar con medidas adecuadas contra el tráfico de drogas, por tener equipos fuera de servicio y por el uso inadecuado de algunas de sus herramientas.
Ante esto, el diputado electo del PDG, Fabiano Sandón, hizo un emplazamiento para que se apliquen prontas soluciones, especialmente en el área del control del tráfico de drogas.
Especialmente en lo que respecta al tráfico ilícito de drogas, la falta de unidades especializadas y personal insuficiente para hacer frente a este tipo de delitos es un problema grave que requiere una pronta solución.
A esto se sumó el diputado republicano por la región de Tarapacá, Enzo Trizotti, que tras ver los resultados del informe emplazó directamente al gobierno, culpándolos de abandonar uno de los puntos más críticos en lo que a ingreso legal respecta. Ilegal.
La Contraloría confirmó que en Colchane no hay control real. El epicentro del ingreso ilegal está abandonado por el Estado. Este descontrol tiene consecuencias en todo Chile. Más inseguridad, más crimen y peor calidad de vida.
La Contraloría ya instruyó a las instituciones a acreditar el funcionamiento de los dispositivos que están fuera de servicio, reforzar la dotación de personal de cara a mantener el control preventivo en el paso de Colchane. Aquí, hay pareciera que las autoridades están todas pasmadas. Y aquí se incluye a Carabineros, a la PDI, a Aduana y todo, porque se ha hablado de algún paso fronterizo más que de Colchane en los últimos años, ¿no? ¿Y por qué se ha hablado de Colchane específicamente? Se han hecho reportajes, han ido autoridades. ¿Por qué? Por el tráfico de personas y el tráfico de drogas, ¿no es cierto? Entonces, pese a la relevancia, o sea, no es que estén hablando de un paso, mira, parece que hay un paso. No, es un paso que ha estado en el foco de la atención y del escándalo, con personas que han fallecido tratando de cruzar ilegalmente. Y después, entonces nos enteramos que pese a estar en el centro de la preocupación del Estado, pues si las autoridades fueron para allá y anuncian cosas, estos organismos funcionaban a media. Los rayos X malos. Los escáneres no funcionando, baja dotación. Entonces, al final, la disonancia entre el discurso del aparato público, diciendo, no, estamos preocupados, Colchane, con la realidad parece evidente, ¿no? Entonces, o nos mienten o son unos lerdos que no saben hacer las cosas.
Y ojo que también dicen que, básicamente lo que dicen es que nunca se había trabajado tanto en materia migratoria y después nos damos cuenta de que en realidad no están funcionando bien las cosas en un tema...
¿Cómo será?
Que acompleja tanto al país en este momento.
¿Cómo será el otro paso fronterizo? De los que se habla mucho menos. Ahí quizás no hay nadie nomás. No sé, es grave porque la disonancia entre el discurso y lo que se hace es brutal.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9 de la mañana, 24 minutos.
Y hasta ahora autoridades están entregando un balance respecto a las fiestas de fin de año. Carlos Godoy, buenos días.
¿Por cuánto durante el periodo de fin de año se registró?
Buenos días, efectivamente es el ministro subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collera, quien en estos momentos está en el punto de prensa en realizando y entregando estos datos, ¿no? Como un balance de fiestas de fin de año. Escuchamos sus palabras.
En paralelo, además, se reforzó la persecución patrimonial
a través particularmente de la Policía de Investigaciones, con estos operativos integrales, los cuales tanto el brazo operativo como el brazo financiero de organizaciones criminales fueron desbaratados. Quiero resaltar el trabajo coordinado del sistema de seguridad, que es el foco y es el sello del Ministerio de Seguridad. Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y también los equipos especializados del Estado han logrado con esta planificación que este fin de año tenga los resultados que estamos mostrando. Esto lo único que nos lleva es a seguir en esa senda. Lo mismo hicimos por el Plan Verano Seguro, lo hemos comentado varias veces, solo reitero brevemente, en conjunto con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y la Directemar, hemos desarrollado un plan que ya se encuentra en implementación en los distintos lugares, particularmente balnearios, ya sea la zona de costa, lacustre del país. El Estado no baja la guardia tras las fiestas, sino que continúa con el despliegue sostenido durante el verano. Hemos anticipado, hemos planificado y esperamos que el trabajo en el verano también tenga sus frutos. Creo que lo que acabo de comentar refleja el valor de contar con una nueva institucionalidad de seguridad, con un ministerio dedicado exclusivamente a esta tarea. Hemos podido profesionalizar, profundizar y trabajar como Estado en la planificación de la seguridad. Y por eso es que en base a estos datos, coordinación y continuidad operativa, es parte de un legado que se está construyendo, dejar capacidades instaladas y una forma de trabajo que permita responder mejor hoy y en el futuro en frente a los desafíos de seguridad que tiene el país. Quedamos atentos a sus preguntas en respecto de las cifras y de lo que hemos entregado recién.
¿Cómo está, ministro?
Buenos días.
Con respecto a la cifra de homicidios, usted dice que son 54 y que hay una disminución en torno al
39%.
Eso es el periodo del 10 de diciembre al 31. Uh-huh. Incluye el plan Navidad Segura y el refuerzo de planes de Año Nuevo. Si nos puede reforzar esa cifra con respecto a los homicidios.
La planificación que denominamos Navidad Segura, ¿cierto? Más el refuerzo de final de año, que es esta planificación de Año Nuevo, fue desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre. En esa fecha contabilizamos 54 homicidios. Eso supone una disminución respecto de lo que ocurrió el año 2024 de un 39% en ese mismo periodo. La Policía de Investigaciones se encuentra investigando 44 de esos homicidios y 33 de estos ya han tenido detenciones.
¿Y se ha podido hacer una conclusión respecto a lo que ustedes creen que se deba? Porque precisamente en este periodo, el año pasado, por ejemplo, dábamos cuenta nosotros en la prensa de hechos de sangre ocurridos, por ejemplo, en torno a las ferias navideñas. ¿Han visto, por ejemplo, una disminución en torno a ocurrencias de hechos delictivos, hechos violentos de sangre, por ejemplo, en ese contexto?
Parte del plan Navidad Segura implicó, primero, una solicitud a los alcaldes de concentración territorial de las ferias. Segundo, un refuerzo de carabineros en esos lugares. También un trabajo intenso de los equipos de ECO, que implican una respuesta rápida tanto el Ministerio Público como la Policía de Investigaciones. Nosotros entendemos que esta disminución del 39% incluye también esos lugares en los cuales usted ha hecho referencia.
Ministro, hola, muy buenos días. Yo quería preguntarle a propósito de las personas detenidas. Usted decía más de 20.000 personas detenidas, un 9% más que el mismo periodo del 2024. ¿Y esto era el mismo periodo del 10 de diciembre al 31 o esto es el consolidado del año 2025?
Es el periodo entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre.
¿Y esto por delitos violentos? ¿Hay algún delito que tenga una mayor cantidad de personas detenidas? Si nos podría detallar también eso y si tiene algún perfil de las personas que son detenidas.
Correspondió particularmente a delitos de robo el 5,1% de ello, y a nivel territorial la mayor cantidad, o sea, la región que más concentra detenciones es la región metropolitana, con un 29,6% de las detenciones del país.
Ministro, preguntarle por la focalización de estos finalmente operativos, por este llamado de la Embajada de Argentina a tener cuidado de los turistas argentinos en los balnearios, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Preguntarle por este llamado, si es que ustedes están focalizados también en este sector.
Al respecto ya nos hemos referido, vuelvo a comentar un poco lo que ya hemos dicho como Ministerio de Seguridad. Tenemos un plan, el Plan Verano Seguro, que permite a ambas policías y a la Policía Marítima también de hacer un despliegue focalizado, enfocado en los lugares donde más se requiere la presencia policial, porque hay mayor cantidad de turismo y hay mayores necesidades de seguridad. Ese cruce que lo hicimos en conjunto con la Subsecretaría de Turismo es lo que ha permitido que este año tanto la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y Directemar generen una planificación enfocada. Uno de los principales enfoques es la región de Valparaíso, que es la que más personal, por ejemplo, de Carabineros de Chile tiene disponible a partir del 28 de diciembre y hasta el 28 de febrero. Adicionalmente a ello, la jefa de zona de Carabineros de Chile tuvo una reunión con el cónsul de Argentina para realizar además un enfoque específico en lo que dice relación con la información que se puede dar a los turistas internacionales en el Paso de los Libertadores. Entonces una patrulla MIC de relacionamiento comunitario estará disponible en el Paso de los Libertadores para entregar información.
Bien, ahí estaban entonces declaraciones por parte del ministro subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien entregaba algunos números respecto a este balance de fiestas de Año Nuevo. 20.000 detenciones entonces en el marco de las festividades de Año Nuevo desde el día 10 de diciembre hasta el 31, con 580 medios logísticos desplegados en servicios especiales de Año Nuevo. 220.000 controles de identidad realizados, 264.000 controles vehiculares. También se informó de 54 homicidios, 44 en investigación por parte de la Policía de Investigaciones. Esto es lo que recalcaba, ¿no?, el ministro Collado, una disminución del 39%. Con 33 detenciones por parte de la Policía de Investigaciones y también 10 por parte de Carabineros. Homicidios entonces con una disminución, también robos violentos con un 9,2% menos. Estos operativos entonces en el marco del plan Navidad Segura desde el 10 hasta el 31 de diciembre, cifras entregadas acá en el Ministerio de Seguridad Pública. Pío Pío, la radio.
9 de la mañana, 31 minutos.
Tenemos a una de nuestras auditoras en línea. Estrella, buenos días, cuéntenos. Entiendo que también tuvo una situación ahí con el medidor de agua.
Sí, hola, buenos días, Radio Bio Bio. Un placer hablar con ustedes. Efectivamente, miren, anoche a las 3:30, según lo que yo puedo ver por los videos, me hicieron el robo de medidor de agua en la comuna de San Miguel. Uh-huh. A mí me avisó una vecina a las 4:30. Y bueno, a esa misma hora gatillé el tiro el reclamo Aguas Andinas y sabe que llamo cada una hora porque sale mucha agua y cada una hora llamo y no hay, y dicen que sí, que lo van a ver, pero estoy muy complicada y ahí una sobrina que es, porque yo no estoy en la casa ahora, y una sobrina, ella hizo un arreglo para que no saliera tanta agua porque era mucha la presión que salía, pero no tengo ninguna respuesta de Aguas Andinas, estoy muy complicada.
Sí, estamos viendo un video que envió, el agua ahí corre y corre. Dígame, ahí sí. En el barrio, ¿han robado otros medidores o no?
Mire, hace un par de meses atrás, bueno, no sé, 6 quizás, o dentro del año pasado, hubo un par en esa misma calle, hubo un par de medidores, sí. Últimamente, que yo sepa, por ahí por el sector, no lo desconozco. Sí, han habido previamente, sí.
Estrella,
pero no es algo masivo.
Claro.
¿Ya?
Estrella, dime la dirección para que Agua Andina ahí tome nota.
Ya, sí. Ángel Guarelo, 1553, comuna de San Miguel.
Ya, Ángel Guarelo, 1553, esto en San Miguel.
Sí, yo ya en todo caso, como le digo, a las 4:30 de la mañana hice el requerimiento, pero bueno, para que a ver si ustedes pueden hacer ahí un apuro, por favor.
Ya, Estrella, gracias por llamarnos.
Ay, muchísimas gracias, una noche.
Muy bien.
Gracias, Estrella.
Ya, chao. Otro medidor, porque ya antes nos había llamado Carlos por un robo ahí en Villa Los Pajaritos, en Maipú, calle Las parcelas 3405.
Misma situación en que las empresas no le están
demoraron por lo menos, sí, en reaccionar.
Sí, ahora vamos a las calles de la región metropolitana. Cristian Borcoji, te escuchamos.
Sí, estamos acá en el sector de Río Ranco o Lago Ranco con Avenida Neptuno, donde se ha desarrollado la alarma de incendio estructural para combatir un incendio que ha destruido hasta el momento un departamento y al menos otro habría quedado con daños importantes. Ustedes están viendo acá una ambulancia del SAMU que estamos mostrando en este lugar y también a bomberos, quienes han dado la primera alarma de incendio estructural. Esta situación es compleja, hay una persona que resultó con lesiones, aparentemente con quemaduras, no solamente en la piel, sino que también en las vías respiratorias, y esto ha complejizado claramente el tema. Lo que estamos mostrando nosotros es a distancia, claramente producto del trabajo que está desarrollando bomberos, y nosotros, para no entorpecer, no ingresamos a la zona propiamente tal, solamente mostramos acá a unos metros de donde se está generando esta emergencia. El fuego ya estaría completamente circunscrito, ha llegado personal de seguridad ciudadana de acá de la misma comuna, así como bomberos que ustedes están viendo pasan por acá, y han dado una alarma de incendio que ha solicitado, por supuesto, también el trabajo y el apoyo de otros cuerpos de bomberos como el de Maipú, que debieron llegar hasta este lugar acá en la comuna de Lo Prado. La ambulancia está trasladando a una de las personas que se ha visto involucrada acá por este siniestro, pero también la persona que nosotros le señalábamos, que resultó con lesiones graves producto de las quemaduras con las que su cuerpo enfrentó el fuego de su departamento, habría sido trasladada por personal de carabineros hasta el centro asistencial más cercano, que entendemos debe ser el Hospital Félix Bulnes, por las cercanías georreferenciales que nosotros tenemos a esta hora acá en este sector de la comuna de Lo Prado. Estos departamentos tienen extensiones con palafitos, son departamentos que tienen unas extensiones que no sabemos si están con permisos municipales, pero claramente ahí ustedes lo que están viendo a través de Bio Bio TV. Son esas las edificaciones, muchas de ellas de material ligero, y claramente el fuego se extendió, como lo decíamos, a otro departamento, por lo tanto hay uno completamente destruido y el otro con daños importantes. Es la información que se está desarrollando entonces por este siniestro acá en la comuna de Lo Prado. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Mire, quiero reportar un robo de semáforos, cosa ya reiterativa acá en la comuna de Estación Central, en varias esquinas peligrosas. Específicamente esta de la fotografía es Umaña con Antofagasta. Y también se han robado en Arica con Umaña y en otro sector Iquique con San Borja. Siempre aparecen en la esquina sin semáforo, especialmente los peatonales, que son los más bajos y que están sujetos solamente con una tuerca, y convierten las esquinas muy peligrosas. Está hasta frente a una escuela, afortunadamente los niños están de vacaciones, pero igualmente se convierte en un peligro para la gente, especialmente la tercera edad. Y como decía, el robo de los semáforos, las tapas de las cámaras de alcantarillado, los basureros, o sea, es un robo hormiga que todos los días está ocurriendo, así que es una situación que nadie le pone atajo. Muchas gracias.
9 de la mañana, 37 minutos.
Hay un accidente en la región de Valparaíso. La información la tiene Fabián Corrotea. Fabián, te escuchamos.
Así es, se trata de una segunda emergencia durante esta mañana de viernes en la ruta Las Palmas en dirección hacia Viña del Mar. Un accidente por alcance donde se ven involucrados al menos dos vehículos a esta hora en el kilómetro 3 de la ruta Las Palmas en dirección hacia Viña del Mar. Equipos de ambulancia como también de la ruta ya se dirigen hasta este punto de la ruta Las Palmas para atender esta emergencia, donde el tránsito se encuentra totalmente interrumpido a esta hora de la mañana en el kilómetro 3 de la ruta Las Palmas en dirección hacia Viña del Mar. Información que estaremos ampliando en los próximos minutos a raíz de este nuevo accidente que se registra en la ruta Las Palmas debido a las condiciones meteorológicas que se pueden percibir durante esta mañana en Viña del Mar. Una fuerte llovizna que también provoca un asfalto que se encuentra de manera mojado con esta llovizna, esta leve precipitación en Viña del Mar. Un accidente entonces a esta hora en ruta Las Palmas, kilómetro 3, que mantiene interrumpido el tránsito en dirección hacia Viña del Mar en la ciudad de Jardín. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El miércoles bajó la Bolsa de Comercio de Santiago, el índice selectivo, el IPSA, bajó un 0,38%, mientras que el índice general, el ICPA, cedió un 0,32%. También a la baja Wall Street, el Dow Jones perdió un 0,63% y el Nasdaq un 0,76%.
A esta hora el precio del dólar sube 60 centavos al cotizarse 899 pesos con 45 centavos comprador y 899 pesos con 75 centavos vendedor.
Valor del euro, 1.066 pesos con 60 centavos. La unidad de fomento para el día de hoy, su valor es de 39.735 pesos con 63 centavos.
El miércoles el precio del cobre bajó 0,06% en la bolsa de metales de Londres al transarse a $5.67 la libra. A esta hora se transa en $5.68 la libra.
Y el precio del petróleo Brent hasta ahora baja un 0,41% en Londres. El barril se está cotizando a $60.60, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI también baja un 0,40% y se cotiza a $57.19 el barril.
El índice mensual de actividad económica, el IMASEC, subió un 1,2% en noviembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, informó el Banco Central, en una variación que se ubicó por debajo de los pronósticos del mercado.
La serie desestacionalizada disminuyó un 0,6% respecto al mes precedente y aumentó 1,2% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que noviembre del 2024.
El resultado del IMASEC se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes. En tanto, la caída del IMASEC en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería, informó el Banco Central en su primer comunicado del año.
Analistas habían anticipado una expansión en torno al 2% para la actividad económica en noviembre, tras el disparo de desempeño del comercio y de la industria este mes, de acuerdo con las cifras sectoriales que dio a conocer el miércoles el INE. El consenso de las estimaciones en la encuesta de Bloomberg incluso apuntaba a un crecimiento mensual de un 2,2%.
El IMASEC no minero presentó un crecimiento anual de 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y aumentó 1,6% en 12 meses, agregó el Banco Central.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compras hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
9:42 a.m.
Rodrigo Ríos, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzó el año, comenzó el fútbol, la preparación de todos los equipos y ya tenemos problemas con el tema de, bueno, la segunda división profesional, que de verdad está muy complicado por el tema económico, básicamente, donde no se sostiene mucho, pues no reciben dineros, por ejemplo, de la televisión, y la verdad es que les cuesta muchísimo mantener el año, y es por eso que han pedido, todos firmando una carta, con una vocería incluso que vamos a escuchar, para poder postergar al menos 2 meses el año calendario y dejarlo en 7. Pues de verdad se estiró con chicle, es lo que dicen en buen chileno, digamos, durante este año por todos los las paralizaciones que tuvo el fútbol nacional. Pudimos hablar en Bio Bio Deportes con el que yo le decía que es el vocero, que además es el presidente de Concon Nacional. Estamos hablando de Fernando López, quien habla de la delicada situación que vive la segunda profesional.
El acuerdo fue unánime, no vamos a jugar en estas condiciones. Hay que recordar que el año pasado se prolongó artificialmente un mes más el campeonato. Nunca se había jugado hasta el mes de noviembre y tuvimos una programación, un fixture que resultó ser ridículo. Les digo a los clubes de tercera A que los inviten a participar en esto. En estas condiciones van a quebrar.
Claro, pues ahí las situaciones que le pueden hacer a los terceros, que sean de segunda división, bueno, la verdad es que es bien, bien complejo. Vamos a ver, porque no solamente está emplazado la NFP, sino que también el SIFUP, el Sindicato de Futbolistas Profesionales, a ver qué solución tienen, pero ellos no van a empezar el campeonato si es que no tienen esta reducción de meses de 9 a 7. Y hoy podría, porque todavía no está ratificado 100%, Colo Colo presentar a su segundo fichaje. Estamos hablando de el defensa uruguayo Joaquín Sosa, que si bien estuvo en Independiente de Colombia y además pertenece al Bolonia, la verdad es que no ha jugado tanto, ¿eh? Tampoco es un jugador que tenga una posición absolutamente ganada en los equipos que estuvo, fue a préstamo varias veces, así que vamos a ver, es una apuesta, creo yo, joven, tiene 23, 24 años, ahí en la defensa de Colo-Colo. Además, quieren hacer la noche alba, ¿eh? Esto está proyectado más o menos para el 25 de enero, están buscando rival. Bueno, es más complicado ahora para Colo Colo, que no ha tenido un buen año. Este va a ser probablemente uno de los pocos partidos internacionales que tenga, si es que es así, si es que viene un equipo de afuera. Dio luces de esto el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.
Nosotros queremos hacer una noche alba con una tradición que tenemos los colocolinos, hace mucho tiempo no la hacemos. Y la idea es justamente buscar un equipo que pueda venir aquí a jugar con nosotros, y pretendemos hacerla en esa fecha, porque no nos olvidemos que nosotros volvemos a la competencia ese fin de semana del 26 al 30 de enero.
Sí, pues a final de mes entonces va a comenzar los campeonatos, pues son tres, recuerden, se sumó uno más. En la Católica hay una novedad de un jugador que no sigue, que lo anunció por redes sociales, que es Tomás Astaburuaga, defensa, que la verdad que había tenido, me parece, un papel correcto en la Universidad Católica, pero no lo considera carnero para esta pasada, así que se va, se dice que podría ir a Huachipato, el ex jugador ahora de Católica. Y en la U hoy empieza su trabajo Francisco Paqui Meneghini. Atención, recordemos que, como dice, si el lunes comienza el plantel, efectivamente, pero él dice que quiere trabajar con los juveniles del equipo, todos los que son de 20 años hacia abajo, o sea, 20, 19 y ahí para abajo, para conocerlos. Hoy trabaja en el CDA, mañana también y el domingo también. Y después el plantel completo va a estar trabajando el próximo lunes ya con los chequeos médicos y todo aquello, pensando en el debut de fin de mes. Y recordemos que nos metemos al Rally Dakar.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Mañana arranca el Rally Dakar 2026 con presencia chilena, por supuesto, no son muchos, pero ahí están, la edición 48, que se va a estar disputando en Arabia Saudita. En motos va a estar Rui Barbosa, Tomás de Gabardo y el iquiqueño José Ignacio Cornejo, que además anunció este último que su casco va a llevar novedosos diseños con una misión solidaria.
Llevamos unos diseños muy especiales para esta carrera, con dibujos que hicieron niños de la Fundación Niños en la Huella. Esta fundación ayuda y apoya a muchos niños en riesgo social en la ciudad de Iquique, Alto Hospicio, en la región de Tarapacá en general.
Bonita iniciativa, vamos a ver, porque es uno de los pilotos que está apuntado a tener una buena presentación nacional ahí en suelo árabe. Recordemos que esto se va a completar con los autos, donde van a estar participando con sus respectivos copilotos. Ignacio Casale, Hernán Garcés, Lucas del Río y otro crédito local, Francisco Chaleco López.
Gracias, Rodrigo.
Gracias, Rodrigo.
Buenos días.
Buen día. Buen día. Ando buscando un color parecido al verde limón, pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo un poco verdoso con un poco de amarillo, pero suave.
Perfecto. Acá está su color verde limón. Pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo verdoso,
no
pero...
No importa cómo digas el color que buscas, en Imperial los tenemos todos con nuestro servicio de preparación de colores. Pinturas para interior, exterior, barnices y protectores de madera. Píntalo todo con Imperial y aprovecha nuestros productos con hasta 25% de descuento. Imperial, el especialista para especialistas.
Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana.
Cuatro menores de edad perdieron la vida tras un incendio que se registró en una vivienda irregular en la comuna de Melipilla.
Las víctimas fueron encontradas calcinadas por personal de bomberos después de que lograran controlar las llamas del siniestro. La información con Javier Pardo.
Trágico incendio se registró durante la madrugada de este jueves en la comuna de Melipilla. El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana en el pasaje Santa Teresa, donde el cuerpo de bomberos de Melipilla combatió un siniestro que afectó a una vivienda irregular construida con material ligero. Debido a las características del inmueble, el fuego se propagó rápidamente y alcanzó a otras dos viviendas. Si bien las llamas lograron ser controladas por los voluntarios, el incendio dejó un saldo de 4 personas fallecidas. 4 menores de edad de 5, 8, 13 y 15 años, todas de nacionalidad boliviana, quienes fueron encontradas calcinadas por bomberos. Así lo indicó el capitán Fernando Vivar, comisario subrogante de la 24 Comisaría de Melipilla.
Proceden, cierto, a la remoción de escombros y verificar, cierto, las propiedades afectadas, detectando al interior de una habitación que se encontraban 4 cuerpos, cierto, calcinados, los cuales posteriormente se establece que corresponden a 4 menores de edad.
Las causas del siniestro aún se encuentran en investigación, aunque de manera preliminar se maneja la hipótesis de una falla en el sistema eléctrico. A esto se suman los testimonios recogidos por los micrófonos de Biobío de la radio, donde vecinos señalaron que se había registrado la explosión de un galón de gas, lo que habría provocado una mayor propagación de las llamas.
Cuando ocurrió la explosión del galón y ya se propagaron más las llamas y no se pudo hacer nada más por las niñas, porque las niñas estaban con seguridad en una pieza.
Nosotros damos gracias a Dios que explotó hacia arriba, porque si está, se me imagina de que si el galón está acostado, está dado vuelta, explota hacia el lado y nosotros desaparecimos.
Según información de la sección de investigación policial de Carabineros, la madre de las 4 menores se encontraba durmiendo al interior de la vivienda cuando se originó el incendio. Posteriormente, al percatarse del fallecimiento de sus hijas, abandonó el inmueble que estaba siendo consumido por el fuego. Por instrucción de la fiscalía, la mujer deberá comparecer en calidad de testigo, mientras que las diligencias para esclarecer las circunstancias del incendio quedarán a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
Personal de la Capitanía de Puerto de Los Vilos trabaja en la búsqueda de una persona que se extravió en el mar cuando se bañaba en Playa Amarilla. Desde La Serena nos informa Gonzalo Meri.
Una intensa búsqueda de una persona extraviada en el mar en el sector de Playa Amarilla, comuna de Los Vilos, realiza personal de la Armada Nacional con el apoyo de pescadores artesanales y voluntarios. La alarma de este caso la dieron personas que se encontraban en dicho lugar al percatarse de la presencia de 2 personas que se bañaban y que estaban en peligro de inmersión. Activándose de inmediato el rescate por parte de la Capitanía de Puerto de Los Vilos, logrando rescatar a una de las personas, ya que la otra se encuentra desaparecida. En Playa Amarilla trabajan desde las primeras horas luz un helicóptero naval, lanchas patrulleras de la misma institución, pescadores artesanales y voluntarios, los que hasta ahora no han tenido resultados positivos, por lo cual la búsqueda se extenderá durante todo el día de hoy. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana.
Vamos a revisar información policial. Nos trasladamos hacia la comuna de Lampa. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, hemos llegado hasta el sector de la ruta G18, esto es sector noviciado, camino Renca-Lampa con Miraflores, donde hay un trabajo por parte de personal de carabineros, también de seguridad municipal de Lampa, respecto del hallazgo del cuerpo de una persona acá a un costado de esta ruta. Lo que se sabe hasta el momento es que sería una persona que fue encontrada por terceros y que estaba tapada con una frazada y que estaba sin signos vitales. Llegó personal de carabineros hasta este sector, quienes han confirmado respecto de la muerte de este hombre, que en primera instancia se trataría de una persona en situación de calle y se está verificando la causa de muerte. Por ahora, en lo que es una inspección visual que ha hecho personal de carabineros, no tendría lesiones atribuibles a terceras personas, pero se está a la espera de que llegue hasta este sector personal ya especializado de carabineros, del laboratorio de carabineros de criminalística y también de la sección de investigaciones policiales de la misma policía uniformada, para en definitiva hacer un trabajo más exhaustivo y determinar la causa de muerte de esta persona y si en definitiva hubo o no intervención de terceras personas. Producto del hallazgo de este cuerpo en este sector a un costado de la ruta G18, es que hay una interrupción parcial en este tramo de la ruta. Se está haciendo una suerte de bypass con una de las pistas que viene en dirección hacia el norte, para que los vehículos transiten por este lugar, lo que es esta arteria, bien digo, en un tramo pequeño de tan solo un metro aproximadamente hasta este cuerpo. Se ha hecho este corte de tránsito para que los vehículos no se acerquen a esta zona que está siendo trabajada por parte personal de carabineros. Estamos a la espera de tener más detalles respecto de este hallazgo ocurrido durante esta mañana acá en el sector de Noviciado, en Lampa, sobre este cuerpo a un costado de la vía pública. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
¿Sabías que ya no necesitas cables ni equipos físicos para tu central telefónica? Con Workee, tu empresa habla desde la nube. Con línea corporativa 600, anexos móviles y voz ilimitada a un valor fijo mensual. Moderniza tu comunicación y ahorra en infraestructura. Solicita una demostración sin costo en Workee.cl o al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Workee.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Ya se están dando inicio a las primeras actividades y panoramas del año 2026. Se inicia hoy día el Festival de Cine de Las Condes, con una destacada selección, por ejemplo, de películas internacionales.
Además, BTS, una de las bandas de K-pop más famosas, vuelve luego de una larga pausa con material discográfico y una gira mundial. Todos los detalles nos los trae hasta ahora Isidora Sket. Buenos días.
Leila Nibaldo, muy buenos días. Claro, porque ya dimos la bienvenida al 2026 y con ello a la temporada estival, que llega con la versión número 25 del Festival de Cine de Las Condes, que durante 10 días vecinos de la comuna, quienes vengan a vacacionar a Santiago y también quienes se queden en la ciudad, podrán disfrutar de noches de cine de calidad. El encuentro reunirá una destacada selección de películas internacionales con producciones provenientes de Italia, Estados Unidos, Francia, India, Argentina, Reino Unido y Brasil. Al respecto, el productor del festival, Fernando Moya, se refirió a las producciones que serán parte de esta edición.
Este año seguimos con la tendencia de traer películas a Chile, algunas que no sabemos si van a llegar o no a la cartelera comercial, y otros son preestreno. Y lo fundamental es que se pasarán a encontrar con películas de gran calidad.
La película que dará inicio al evento y que se proyectará esta noche será La Gracia, dirigida por Paolo Sorrentino, que mezcla el romanticismo con el drama en los últimos 6 meses de gobierno del presidente de Italia, interpretado por el actor Tony Servillo. Otra de las películas que se exhibirá a mitad de semana, el miércoles 7 de enero, será la ganadora del León de Oro a Mejor Película en el último Festival de Venecia, Padre, Madre, Hermana, Hermano, con un elenco de lujo que incluye a los actores.